estos momentos son las 8 de la tarde. En Onda Madrid comienza El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. El Enfoque lo hacemos en la redacción de esta casa de Onda Madrid, los informativos de esta emisora, y a partir de las 10 de la noche con Marta Gómez Montero, con Agustín Valladolid, con José Marcos, y en la tertulia económica hoy con Javier Jorrín e Íñigo Barrón. Y todo esto en el día en el que sigue costando mucho, pero que mucho, miren ustedes, entender a Fernando Simón. Nadie duda de que pone la mejor voluntad cuando da explicaciones, imagina uno, pone la mejor voluntad cuando se pone a trabajar, cuando se arremanga, como él dice. Pero cuesta mucho entender a Simón cuando insiste en que estamos en el pico de la tercera ola. En lo que estamos es en un verdadero martes negro. Los datos son muy malos, pero que ciertamente muy malos. Y son muy malos en comparación al martes pasado. Suben los contagiados en las últimas 24 horas. Sanidad ha comunicado hoy por la tarde 36.435 contagios. Sube la media nacional de incidencia, que se coloca en 893 por 100.000 habitantes. Y suben también, y mucho, los muertos, a 591. La cifra más alta de la tercera ola. Pero, ya les digo, ¿cómo vamos a estar en el pico de la tercera ola con estos datos? Supongo que habrá alguna teoría y alguna forma de explicarlo y que lo puede entender algún demoscópico o alguien que sepa de estadística, pero es muy complicado que el común de los mortales entienda que con estos datos estamos en el pico de la tercera ola. El Ministerio señala además que la variante británica está creciendo muy rápidamente y que puede elevar las hospitalizaciones y muertes. Estos son los datos que coinciden con la salida del que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa. Desde mañana, dedicado plenamente a la campaña electoral catalana. En su despedida, Illa, un hombre ciertamente educado y cordial, que no perdía nunca los nervios, ha sido contundente al decir que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho como ministro.
Pero yo no me he movido nunca por conveniencias ni por comodidades personales. Me siento con toda humildad un servidor público y estoy donde creo que puede ser más útil, donde me piden mis compañeros que esté. Me llevo conmigo a todas las familias que han padecido o que siguen padeciendo la enfermedad y también me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido.
En fin, los datos son los que son, pero Illa no se arrepiente de nada de lo que ha hecho como ministro de Sanidad. Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comunicar los cambios, mínimos cambios, en el gabinete ministerial. En la comparecencia en la Moncloa y sin que los periodistas hayan podido preguntar, ya ven ustedes qué día para preguntar al presidente del Gobierno. Seguramente las preguntas no iban a ser fáciles, pero las preguntas no son ni fáciles ni difíciles. Habría que decirle al presidente y a todos aquellos dirigentes políticos que siguen pensando que lo mejor es comparecer ante un micrófono y no ante los periodistas. Que lo mejor es eso, dar un comunicado, pero no afectar las preguntas. Las preguntas no son ni fáciles ni difíciles. Las preguntas son oportunas o inoportunas, pero ni fáciles ni difíciles.
Durante el año 2020 estuvimos al frente de la emergencia sanitaria. Ahora, en 2021, estamos al frente de la estrategia de vacunación y también de recuperación económica y social, en definitiva, de superación de esta pandemia.
Bueno, pues nada, esa afirmación rotunda del presidente del Gobierno hubiera merecido, seguramente, hubiera meritado, que dirían los hispanoamericanos, alguna pregunta por parte de algún periodista, sin tirar ni mucho menos ni de astucia ni de sagacidad, sino de pura oportunidad. Cambio pues en el Gobierno, sale en plena pandemia y con los datos de contagios e incidencia más altos de la tercera ola, el catalán Salvador Illa, y entra otro catalán, Miquel Iceta, que será, cuando prometa el cargo, ministro para las Administraciones Públicas. Iceta quedó fuera de la Secretaría General del PSC, aunque todavía oficialmente no es así, que ahora ocupará, cuando haya un congreso, Salvador Illa. La ministra de Sanidad será Carolina Darias, que cambia de cartera. Iceta es un hombre muy de Pedro Sánchez. Llega a Madrid sin haber podido levantar las expectativas electorales del PSC, que ahora quedan en manos de Salvador Illa, al que las encuestas le auguran un muy buen resultado. De modo que no hace falta preguntar por los méritos de Iceta para ser el responsable de Sanidad. Conoce el funcionamiento autonómico en una comunidad con una base muy importante que quiere la independencia y conoce también eso que en Cataluña llaman Madrid.
Y Miquel Iceta es un político muy conocido, es un estudioso de la política, es una persona de ideas, de construir consensos. en un Estado autonómico, compuesto, enormemente descentralizado, como el nuestro, en el que la cogobernanza ha llegado para quedarse, es imprescindible como consecuencia de que la sanidad, la dependencia, la educación están en manos de las comunidades autónomas, y que Liceta es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo. Cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Miquel Iceta es un hombre de acuerdo y también de concordia.
También Iceta es el nuevo ministro, persona dialogante, es persona astuta e inteligente y conoce bien los engranajes de la Moncloa, porque ya estuvo aquí en el equipo de Narcís Serra cuando este fue vicepresidente del gobierno. Entonces era uno de sus más destacados fontaneros. El nuevo titular de Sanidad estudió química y económicas, dos carreras que no terminó, y se dedicó íntegramente a la política, de las Juventudes Socialistas Catalanas al Ministerio para las Administraciones Públicas, pasando por diferentes actividades parlamentarias nacionales y catalanes. Iceta tendrá que soportar, desde luego, estos días el peso de la hemeroteca, como todos los dirigentes políticos con una larga experiencia o vida política. Un peso, el de la hemeroteca, a propósito de unas declaraciones en las que manifestó que en España había ocho naciones. Ocho naciones. Nueve, si sumamos a Navarra, decía, y que él mismo las había contado. El 9 de diciembre de 2019, el nuevo ministro para las Administraciones Públicas decía lo siguiente.
¿Por dónde empezamos? ¿Cataluña es una nación? El PSC lo dice desde el año 78 y los partidos que fundaron el PSC lo decían desde hace muchísimo tiempo. El problema que hay es que para mucha gente nación y Estado es lo mismo y por lo tanto, como Cataluña no es un Estado, no puede ser una nación. Para nosotros nación tiene que ver con sentimiento, con un sentimiento de comunidad. Y para nosotros eso es plenamente compatible con considerar que España es también una nación y que las diversas nacionalidades o naciones que integran España pues pueden hacerlo armónicamente sin poner en riesgo la unidad.
Bueno, es un pequeño lío. En todo caso, seguramente que Miquel Iceta tendrá la oportunidad, o no, quién sabe, de cambiar o de modificar sus criterios en relación a lo que es una nación, la nación española y otras naciones que están, no sé, dentro o alrededor de la nación española. Y en lo económico, miren ustedes, también es un día complicado, porque también es muy complicado ofrecerles una buena noticia en esta jornada de martes negro. El Fondo Monetario Internacional ha subido hoy la previsión de crecimiento de la economía mundial, pero ha bajado la de nuestro país, la de España, al estimar que el Producto Interior Bruto español se hundió un 11,2% el pasado año y que el rebote en 2021 será del 5,9%, lo que supone un 1,3 puntos menos que en su anterior publicación. En fin, oyentes del Enfoque, que hay días mejores, desde luego, y este no es uno de ellos. A las 8 y 8 minutos vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y Luis Mínguez. La Policía Municipal refuerza la vigilancia de las medidas anti-COVID.
Ha detenido a 16 infractores y puesto 250 multas por saltarse el toque de queda o las restricciones de movilidad. Esto solo en un día en el que se ha patrullado más para hacer cumplir las medidas, que son las más duras desde el mes de junio. Atención, porque las multas pueden variar entre los 600 y los 600.000 euros.
La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra el papel de Sánchez en la pandemia.
Lo ha hecho en el acto en el que se ha aprobado la realización de test de antígenos en farmacias. Ayuso cree que esta iniciativa llega tarde porque el gobierno central se ha demorado más de la cuenta en autorizarla. También recuerda que recibió críticas por regalar un tipo de mascarillas que ahora son obligatorias en países europeos. Y vuelve a señalar al presidente del gobierno.
¿Y a qué está esperando para tomar medidas más difíciles? ¿A que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña?
Ayuso también acusa a los socialistas de promover manifestaciones frente al hospital de pandemias.
El sindicato mayoritario de los médicos madrileños cree que el Cendal puede quedarse pequeño para la tercera ola.
Amitz fue muy crítico con el centro y los sanitarios ahora reconocen que son bienvenidas las 1.000 camas que ahora podría aportar. En Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el secretario general del sindicato, ha dicho además que ya advirtieron de lo que iba a pasar con las reuniones de Navidad. Julián Ezquerra no descarta que vuelva a emplearse el IFEMA.
Da incluso miedo pensar que sea insuficiente y que tengamos hasta que reabrir el IFEMA si esto no lo paralizamos y no somos capaces de poner medidas medidas que eviten que la infección se siga transmitiendo a este ritmo.
Y un medicamento español podría ser el tratamiento más eficaz contra el coronavirus.
Se llama Plidin y es un antiviral que podría servir de escudo para que el COVID no pueda replicarse en el cuerpo. Su principio activo, la plitidepsina, merece el reconocimiento de una de las publicaciones más prestigiosas, la revista Science. En Onda Madrid ha estado uno de los médicos que han desarrollado los trabajos, el doctor Pablo Avilés.
Oye, pues ahí están... Ahí están sacando cabeza en algo que podría ser una noticia mundial y del año.
Pues ojalá sea y que rompamos siempre ese maldito dicho que nos acompaña de que inventen ellos. Ojalá que sea un invento español que nos saque del atolladero, al menos en esta parte. Nuevo cese por el escándalo de los políticos que se colaron en la vacunación.
Dimite el consejero de Sanidad de Ceuta 4 días después de que trascendiera que se saltó el turno. Javier Guerrero del PP dio una explicación algo extraña a lo sucedido. Dijo que se había vacunado porque le habían obligado sus subordinados. Se ha resistido también a dejar el cargo, pero finalmente ha cedido. En España, cerca de 90.000 personas han recibido ya la segunda dosis de la vacuna. Son técnicamente inmunes.
Desde el minuto uno, el consejero ceutí Javier Guerrero del Partido Popular iba a dimitir, pero él no lo sabía. El mural feminista de Ciudad Lineal que el ayuntamiento pretendía repintar se queda como está.
La polémica surgió por la presencia en dicho mural de algunos personajes como una guerrillera zapatista que habían causado la reprobación de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Estos partidos decidieron modificar la pintura en la Junta Municipal. 5 días después, Ciudadanos cambia su criterio y el sentido del voto, esta vez en el Pleno del Ayuntamiento. Begoña Villacir reconoce que rectifica.
Lo reconozco. Llámenle ustedes rectificación, no me importa. Yo prefiero que se quede mural y pintar otros murales.
Vox ha criticado duramente a Villacís por este golpe de timón.
8:12, Madrid al tanto a partir de las 9:00 p.m. Un avance de lo que será esa media hora deportiva con Ignacio Ojeda. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En directo ahora mismo, partido de segunda división entre Alcorcón y Albacete, empata el conjunto de Anquela a 1. De terminar así, sumarían 21 puntos en descenso, empatados con el Sabadell, 18º y ya fuera del descenso. Han arrancado los octavos de final de la Copa del Rey. Hoy se disputan 3 partidos sin participación madrileña que entrarán en escena a partir de mañana. El Rayo recibe al Barça ya con Messi y el jueves el Navalcarnero al Granada. Y el flamante fichaje de Movistar Estudiantes, JJ Barea, ya está en Madrid y debutará el sábado en Guipúzcoa en un partido clave por la salvación. Y un último apunte, tenemos una entrevista muy especial. Las consecuencias de Filomena una vez retiraron la nieve en un equipo muy, muy modesto del fútbol madrileño.
Eso a partir de las 9:00 p.m. Vamos a avanzar ahora lo que va a ser el guión, el contenido de nuestra tertulia económica. La economía viene enfocada a partir de las 9:30 p.m. Javier Mardomingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lo pondremos, buenas tardes Félix, en las previsiones del Fondo Monetario Internacional que vuelven a dejar a nuestro país mal parado. Como comentabas, estamos a la cola en crecimiento y se bajan los datos para el año que viene mientras que se corrobora el más que evidente batacazo de 2020. El fondo mejora las previsiones para muchos, pero no es nuestro caso. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todo tiene una explicación.
Justamente la previsión del FMI no ha tenido en cuenta todavía los resultados del cuarto trimestre, que España está creciendo por encima de otros países de la zona euro y el propio informe refleja el grado de incertidumbre que acompaña a todas estas previsiones.
Hablaremos de esto, también de pensiones, porque el gasto ya supera los 10.000 millones de euros pese a la pérdida de pensionistas el pasado año. La razón, que ya se aplica el incremento del 0,9% aprobado por el Gobierno. Más cosas, el fondo IFM ha lanzado una oferta por algo más del 20% de la compañía Naturgy y por valor de más de 5.000 millones. Esto ha hecho que se dispare en bolsa más de un 15%, tira del selectivo que crece casi un 1 y roza sin alcanzar los 8.000 puntos.
8:14. En cuanto a la previsión del tiempo, ya hemos tenido un día, hasta he escuchado en alguna emisora de radio, un día primaveral, tanto como eso no, pero es verdad que frío no ha hecho. ¿Qué nos va a pasar en las próximas horas? Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ya encarando la recta final de esta jornada de martes, que ha sido muy tranquila, aunque todavía hemos tenido algunos restos de inestabilidad, con precipitaciones sobre todo hacia la sierra y algún chubasco, pero de forma muy puntual y débil en otras zonas de la comunidad. Pero ya hemos visto irse asomando el sol entre esas nubes que se han mostrado variables a lo largo del día. Un día que comenzaba con nieblas, y nieblas que se pueden repetir de nuevo de cara a mañana. Miércoles amaneceremos con esas nubes bajas en muchos puntos, después iría desapareciendo y daría paso a más sol, aunque vamos a tener de nuevo mañana ambiente de nubosidad variable. Muy baja probabilidad de precipitaciones, si acaso mañana se pueda producir algún chubasco puntual en el entorno de la sierra, pero en el resto de la comunidad nada, simplemente esos intervalos nubosos. Y las temperaturas muy elevadas siguen para las fechas, hoy han subido más y hemos alcanzado valores de 16 y 17 grados en algunos puntos. Mañana incluso podríamos sumar algún grado más y pasar de esos 15 en gran parte del territorio. En la capital podríamos hablar de 17 o 18 grados de máxima. Y esta noche, aunque baja un poco el termómetro respecto a la pasada madrugada, van a volver a ser valores muy suaves, que no bajarán de los 8 o 9 grados en muchos puntos de la comunidad.
8 y 15 minutos, vamos a cerrar la portada del Enfoque con el estado de las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico informa Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Getafe. Mucha precaución porque genera ya 2 kilómetros de retenciones y obliga al cierre del carril derecho, como decimos, en el acceso a Madrid. En el resto de entradas y salidas, normalidad, fluidez también en la M40 y en la M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a detallar a esta hora algunas de las noticias más destacadas de este martes 26 de enero en el Enfoque de Onda Madrid. Noticias que pasan por los cambios en el Ejecutivo. El presidente del Gobierno se ha reunido esta misma tarde con el rey, Felipe VI, para comunicarle esos cambios y los ha anunciado en rueda de prensa posteriormente. Bueno, rueda de prensa, no es una rueda de prensa, es un comunicado que ha hecho el presidente del Gobierno delante de un micrófono en el que detrás del micrófono había algunos periodistas tomando notas, tomando apuntes, como si estuvieran en la facultad, porque, en fin, lo que tienen que hacer los periodistas, la labor del periodista, la principal y acaso única labor de los periodistas, que es preguntar, lo de repreguntar ya es un sueño al que no aspiramos, preguntar, pues ya no se da. Se llegan, saltan, te echan el rollo y tú mismo haces lo que tienes que hacer con lo que te cuentan. Eso es lo que hay, no es la mente Sánchez. Esto empieza a ser ya casi una moda. No ha habido sorpresas y los nombres que estaban en todas las quinielas desde que conocimos la candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat de Cataluña se han confirmado. Moncloa, Noelia Ontoria.
Carolina Darias y Miquel Iceta ocuparán respectivamente las carteras de Sanidad y de Política Territorial. Darias no tendrá margen para adaptarse a su nueva tarea porque esta misma semana debe comparecer ante el Congreso para dar cuenta de la incidencia de la pandemia y del proceso de vacunación. Miquel Iceta sí podrá adaptarse a un cargo que, según destacaba el presidente del Gobierno, le viene como anillo al dedo.
Miquel Iceta es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo: cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza.
La remodelación permite a Illa iniciar mañana la campaña electoral en Cataluña, aunque esta tarde ya la inauguraba el presidente subrayando sus virtudes.
Ha sido, a mi juicio, un ministro extraordinario, una persona honesta que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros.
El candidato también aprovechaba el espacio mediático hasta el final, saliendo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pese a no presentar ningún proyecto nuevo.
Pero yo no me he movido nunca por conveniencias ni por comodidades personales. Me siento con toda humildad un servidor público y estoy donde creo que puede ser más útil, donde me piden mis compañeros que esté.
Carolina Darias y Miquel Iceta tomarán mañana posesión de sus cargos.
Bueno, pues Salvador Illa deja el ministerio en plena tercera ola de contagios con unos datos que asustan cada día más. Los nuevos positivos se siguen contando por decenas de miles y los fallecidos por centenares. En las últimas horas, casi 600 personas han muerto en España a causa del COVID. Es la cifra más alta de la tercera ola y nos retrotrae a los meses negros del inicio de la pandemia. Vamos a desgranar los datos de hoy en España y también en el caso concreto de Madrid, que hoy ha publicado su informe epidemiológico con Julio César Cobos.
Datos muy preocupantes según ese informe. Un total de 702 pacientes están ingresados ahora mismo en Madrid en UCIs que han superado el 50% de su capacidad. La tasa en Madrid sigue aumentando hasta los 962 casos. Es la séptima autonomía con mayor riesgo de contagio. La tercera ola sigue golpeando con dureza a Madrid. Tenemos 5.500 casos nuevos, de los que más de 4.200 fueron diagnosticados ayer mismo. La cifra de fallecidos suma 61 personas, 3 más que ayer, siendo el segundo peor registro desde noviembre. Estos datos alarmantes han llevado al secretario general del Sindicato Médico AMIT, Julián Ezquerra, a proponer aquí en Onda Madrid un confinamiento preventivo.
Yo soy partidario de un confinamiento breve, de 2 o 3 semanas, bastante estricto, que permita paralizar rápidamente la transmisión de esta infección, que además con la aparición de la variante británica estamos viendo que se está transmitiendo a muchísima más velocidad.
A juicio de Julián Ezquerra no habrá una inmunidad mayoritaria hasta después del verano y antes hay que atajar una grave situación hospitalaria.
En Madrid, si no hubiese ahora el Cendal o no se abriera el IFEMA, pues podríamos volver a tener una situación que cada vez se va pareciendo más a la de la primera ola. Es muy preocupante la situación, muy preocupante.
Los contagios a nivel nacional tampoco mejoran. Hoy nos acercamos a los 600 fallecidos, con más de 36.000 casos. La incidencia se sitúa en los 893 casos por 100.000 habitantes y Valencia es la región que marca máximos, con cerca de 1.500 contagios. El Ministerio de Sanidad empieza a advertir del peligro de la cepa británica. Ya tenemos 267 casos en España, de ellos casi 60 en Madrid.
Bueno, pues para esos potenciales pacientes vamos a ver cómo llegan los datos, cómo se van produciendo los datos para evitar el colapso de la sanidad con un plan de detección precoz, porque como digo, los datos que hemos conocido hoy son muchos, muchos y empiezan a darnos un poco de miedo. Escuchaban a Julián antes, a Julián Ezquerra, que era el secretario general de AMIT, con Juan Pablo Colmenarejo esta mañana. No solo ha abogado por un confinamiento breve pero estricto en la región, sino que también ha hablado de la situación de los hospitales. Y sus palabras dan mucho que pensar, es la verdad. Reconoce que el Hospital Cendal no les gustó en un principio, pero sus 1.000 camas son bienvenidas a día de hoy. Bueno, pues se rectifica. Eso sí, de continuar la situación actual, al alza ese centro se quedará pequeño y no habrá más remedio que volver a recurrir al IFEMA, o sea que de criticarlo y decir que era innecesario a que se pueda quedar pequeño y mostrar el temor en público. Eva Prat.
La presión en los hospitales empieza a ser ya tan fuerte que el sindicato médico AMIT advierte de que el Isabel Cendal se puede quedar corto. Lo decía su secretario general Julián Ezquerra en declaraciones a Onda Madrid.
Y me da incluso miedo pensar que sea insuficiente y que tengamos hasta que reabrir el IFEMA si esto no lo paralizamos.
Pero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, contestaba en Telemadrid que el gobierno regional no contempla en estos momentos la reapertura del hospital de IFEMA.
Bueno, no está previsto. Yo espero que con las plazas que hay en todos los hospitales madrileños, públicos y privados, y también en el Hospital Cendal, seamos capaces de controlar esa tercera ola.
Según AMITS, en las UCIs madrileñas hay una ocupación de un 140% respecto a las camas antes de la pandemia. La mitad de esas UCIs están ocupadas por pacientes COVID.
Para esos potenciales pacientes COVID, Eva, y para evitar el colapso de la sanidad con un plan de detección precoz, el gobierno regional ha aprobado hoy la realización del test en las farmacias de la comunidad y también en las clínicas dentales. La semana que viene ya podremos ir a cualquiera de estos establecimientos, pero eso sí, cumpliendo unos requisitos que son los que nos cuenta ahora Elena Rivas.
Desde el 1 de febrero se podrán hacer test de antígenos gratuitos para la población en las farmacias y clínicas dentales que se adhieran a esta campaña. Será solo para personas que no tengan síntomas y en las que se lo prescriba su médico de cabecera, como explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Los test serán solo para aquellas personas asintomáticas que sean derivadas desde la Dirección General de Salud Pública a la red de odontólogos y de oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid.
Les van a dar acceso a una plataforma informática para poder conocer los resultados en el momento. Los presidentes de los colegios de odontólogos y farmacéuticos, Antonio Montero y Luis González, se han mostrado agradecidos por la confianza y dispuestos a seguir colaborando.
Campañas de vacunación masiva a la población, ya estamos hablando con el consejero en este aspecto.
Cuenten con nosotros como recurso sanitario para la vacunación contra la COVID-19. Dada nuestra formación, fuera de toda duda ya, y resquemores competenciales absurdos, como bien sabe, consejero, que es usted médico.
Los farmacéuticos han pedido, eso sí, ser tratados como personal de primera línea y adelantarse en la cola de vacunación.
8:24, medidas estas que ha defendido la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la mañana al anunciar el acuerdo con farmacéuticos y odontólogos, un acto en el que Ayuso ha aprovechado para arremeter con fuerza contra el gobierno de España y contra Pedro Sánchez, al que acusa de politizar la pandemia y buscar únicamente hacer campaña electoral, hacer política, Begoña Alarcón.
Decepcionada y harta, Díaz Ayuso carga contra Sánchez por su gestión de la pandemia con calificativos y frases como lamentable, ni siente ni padece, solo le importa la propaganda.
Mi más absoluta decepción y desde luego hartazgo con el gobierno de España y en concreto con el presidente del gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país.
La presidenta madrileña lamenta que Sánchez haya hecho oídos sordos a sus reclamaciones, como la de los test en farmacias o el control del aeropuerto de Barajas, que deje de pensar en clave electoral y pelee, por ejemplo, por traer vacunas a España.
¿Y a qué está esperando para tomar medidas más difíciles? ¿A que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña? Y lo que hay que hacer, sobre todo, es pelear por conseguir vacunas para toda España allá donde haga falta. Y demostrar, si no te las dan, que por lo menos las has peleado.
La dejadez de Sánchez, apunta Ayuso, nos ha abocado a la situación en la que estamos, con la cepa británica campando a sus anchas y las comunidades obligadas a tomar medidas drásticas como las últimas adoptadas en Madrid.
8:25, palabras de Ayuso un día después de presentar el acuerdo de presupuestos junto a Ciudadanos. Acuerdo del que apenas conocemos detalles. Lo que sí sabemos es que el socio preferente para dar luz verde a las cuentas era Vox. Los de Rocío Monasterio ya empiezan a dejar claras sus prioridades, entre las que están salvar la economía. Para ello hay que remitir las medidas actuales, aseguran. De hecho, se van a sentar a negociar, dice Monasterio, en un bar y a partir de las 9 de la noche, informa José Frutos.
El apoyo de Vox a los presupuestos queda supeditado a un nuevo condicionante, la eliminación de las limitaciones de apertura a la hostelería, Rocío Monasterio, y la respuesta del portavoz popular, Alfonso Serrano.
Yo quiero reunirme en un local de hostelería a partir de las 9 de la noche para recibir ese borrador o para discutir sobre ese borrador. Creo que este gobierno que presume de liberal, que este gobierno que dice que no hay que confinar, sería coherente con su posición que no cerrara, no hostigara a la hostelería.
Es un poco incoherente pedir seriedad, rigor, analizar partida por partida y luego decir que esa reunión la tienes que tener en un bar. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la comunidad en su conjunto, como digo, ha sido un ejemplo de lo que es una apuesta y un voto de confianza hacia una hostelería y un sector servicios seguro en la Comunidad de Madrid.
Pero la oposición denuncia que la comunidad no ha establecido ni una ayuda directa a la hostelería. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Al final resulta que es la que está, Ayuso es la que está dejando morir la hostelería.
Por eso desde Más Madrid le queremos exigir en el día de hoy al gobierno de Isabel Díaz Ayuso un plan de al menos 155 millones de euros de ayudas directas.
Una comunidad como Madrid les tiene que apoyar y les tiene que incentivar y les tiene que dar ayudas directas.
Según Ciudadanos, la respuesta está en su plan de rescate. César Zafra.
85 millones de euros irán de forma directa a ayudar a todos los hosteleros de la Comunidad de Madrid.
El plan, con 1.000 millones, está incluido en el borrador de cuentas.
Bueno, pues Pepe, de momento, por lo tanto, no se va a dar esa reunión porque los bares cierran desde ayer a las 9 de la noche, medidas que tampoco satisfacen a los hosteleros, puesto que las cenas quedan prácticamente desechadas. ¿Cómo fue esa primera noche con las nuevas limitaciones horarias? Cuéntanos, Jesús Clemente.
El más difícil todavía ya ha llegado a la hostelería madrileña. Cierra a las 9 de la noche para un sector agotado, nos dicen propietarios como Nico y trabajadores como Juan.
Prácticamente la hostelería lo está pasando muy mal, lo sufrimos porque el cliente que había antes, que se paseaba, quería cenar, quería tomar algo, ha desaparecido directamente. Compras y en casa.
Se nota en todo, en la plantilla, en los ERTEs, en el dinero, en todo.
Lo confirman los comensales, los que dejaron de ir con la pandemia, los que lo harán ahora por los horarios.
A mí me da igual, ya te digo, porque no voy casi a cenar menos.
Sencillamente que no tengo opción de ir, porque si a las 9 cierran, no es mi hora de cenar, entonces obviamente lo siento por ellos.
Un matrimonio explota y señala, a su parecer, a los culpables de tanta restricción.
Arrestarlos a esa gente.
Controlar a la gente joven, que es la que está haciendo el daño. Y si no, que los cojan, se los lleven a las UCIs, pero sin respirador ni nada, que vean allí exactamente lo que está pasando. Porque los negocios no tienen la culpa de que estos descerebrados estén haciendo lo que están haciendo por ahí. Y que los sanitarios estén muriendo a chorros.
Muchos negocios dejarán de servir cenas durante al menos las dos próximas semanas. Ya no compensa.
Bueno, pues sin duda los hosteleros no dan abasto. La pandemia, la nevada en Madrid, las nuevas limitaciones, todos son trabas para recuperar una normalidad que todos ansiamos, pero que tardará tiempo en volver. Para ello, para recuperar la normalidad e impulsar la economía, la mejor receta es un plan efectivo de vacunación. Es lo que han dicho varios líderes mundiales en el foro de Davos, en el que además la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no ha disimulado su enfado con algunas farmacéuticas por sus retrasos en los envíos de la vacuna. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La Unión Europea se declara abiertamente decepcionada con algunas farmacéuticas que no están cumpliendo sus compromisos de reparto. Y lo que más ha irritado a Bruselas es que algunas de esas empresas sean poco transparentes en su política de exportación de vacunas. Todo ello después de haber recibido, tal y como ha recordado hoy en el Foro Económico de Davos la presidenta de la Comisión Europea, sumas ingentes de dinero para apoyarlas en el proceso de investigación y creación de los medicamentos. El mensaje va dirigido sobre todo a la farmacéutica AstraZeneca, que después de haber empezado ya el reparto de vacunas en el Reino Unido, dice ahora que no sabrá cuándo podrá hacerlo en Europa, alegando problemas de suministro. Europa ha invertido billones de euros para ayudar a desarrollar la primera vacuna contra el coronavirus, para crear un verdadero bien común y global. Y ahora las compañías tienen que repartirla y cumplir con sus obligaciones. Von der Leyen lanzaba este mensaje a la vez que ha propuesto un sistema de transparencia sobre las exportaciones de vacunas para controlar de cerca a qué países se envían, ya que se sospecha directamente que algunas estén haciendo negocio con ellas. Desde Davos, los líderes europeos recuerdan que la vacunación es el paso imprescindible para reanimar la economía mundial.
Pues igual lo recuerdan, pero justo hace un año hablábamos de Davos y de cómo Pedro Sánchez presentaba a los líderes mundiales su plan de gobierno en coalición con Podemos, un gobierno recién estrenado. Fíjense cómo cambian las cosas. Hoy los líderes hablan de un plan de vacunación a nivel global y también de unas previsiones económicas que hace décadas que no se veían en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional ha actualizado las suyas y mejora en general los datos para casi todos los países. España, sin embargo, vuelve a salir mal parada, informa Fran Serrato.
La llegada de las vacunas contra el coronavirus, aunque con cuentagotas, ha cambiado el panorama económico. En sus últimas previsiones, el FMI mejora las estimaciones de crecimiento mundial para este año en 3 décimas, hasta el 5,5%. No obstante, esta cifra está sujeta a un considerable margen de error, como ya pasó el año pasado, debido a la incertidumbre. Los datos confirman que el PIB español se cayó por encima del 11%. Nadie lo hizo tanto. El efecto rebote y la virulencia de la tercera ola han empeorado las estimaciones para España, que según este organismo crecerá este año un 5,9%, muy lejos del 9,8% que preveía el gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo es optimista. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Justamente la previsión del FMI no ha tenido en cuenta todavía los resultados del cuarto trimestre, que España está creciendo por encima de otros países de la zona euro y el propio informe refleja el grado de incertidumbre que acompaña a todas estas previsiones.
España es uno de los países desarrollados que más recortes sufre en sus previsiones, un 1,3% respecto al dato publicado hace 3 meses. Solo Italia, Canadá y Gran Bretaña soportan un descenso mayor. El fondo espera que la eurozona crezca un 4,2% en 2021. Estados Unidos recuperará este año su PIB anterior a la crisis, pero la gran ganadora será China, cuya economía volverá a cifras previas a la pandemia al crecer por encima del 8%.
Bueno, pues hablando de datos, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los suyos correspondientes al primer semestre de 2020 y hay algunos que cabe destacar en este informativo. Por ejemplo, el de muertes, que subió un 20% en enero a junio. Esto ha tenido un notable efecto en el sistema de pensiones que, pese a las bajas, sigue siendo muy, pero que muy deficitario. Informa José Gilgado.
El dato de las pensiones refleja claramente la mortalidad en la franja de personas de más de 65 años. Entre enero y diciembre de 2020, el sistema registró cerca de 65.000 bajas, 65.000 más que el año pasado. Es un dato que da el Ministerio de la Seguridad Social. Hay otro, un estudio del INE, que se centra en la primera ola, en los 6 primeros meses del año. Murieron 262.000 personas y ese es el dato más elevado desde que hay registros. Otra cifra en ese mismo estudio refleja cómo ha golpeado la pandemia a los movimientos de población. En los matrimonios, por ejemplo, cayeron un 60%, algo que refrendan dos organizadores de boda, Enrique y Alfonso.
Las parejas han decidido posponer la boda para el año 21.
Había 18 eventos previstos y como veréis, pues al final van a quedar escasamente 4 eventos para poder realizar en esa fecha.
Durante el primer semestre de 2020 se registraron 28.327 matrimonios. Hubo más de 72.000 el año 2019.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9, cita doble con el baloncesto y el fútbol madrileño. En la Euroliga, Real Madrid Panathinaikos. Y en la Copa del Rey, Rayo Vallecano, Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues volviendo a la vacuna y a ese plan, el español, hoy hemos sabido que el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa será el almirante Teodoro López Calderón, actual jefe de la Armada. Sustituye a Miguel Ángel Villarroya, que dimitió tras saberse que se había vacunado antes de tiempo. Aunque, eso sí, como informa el diario ABC, fueron 300 los militares de alto rango que lo hicieron y por orden directa de sus superiores, así que las responsabilidades tal vez las deberían asumir otros. La responsable de ese plan, Amparo Valcarce, ha asegurado que solo dio orden de que se vacunaran los sanitarios del ejército. Villarroya dimitió ipso facto, a diferencia de una larga lista de alcaldes, consejeros y concejales que se han vacunado saltándose los protocolos por toda España. De modo que en Murcia ya se están investigando en los juzgados estos casos. Informa Lupe Ortiz.
La Fiscalía de Murcia es de momento la primera en poner el ojo judicial en esas vacunaciones a destiempo que en lo político han dejado la dimisión del que era consejero de Salud, Manuel Villegas. El Ministerio Público se pone en marcha y ya ha solicitado el listado de los 400 trabajadores de la consejería que se saltaron el protocolo y no aguardaron turno. En la ley no hay un delito concreto que castigue vulnerar el dispositivo de inmunización, por lo que habrá que ver el encaje penal de estas conductas reprochables. El último dirigente en abandonar su puesto ha sido el consejero de Ceuta, Javier Guerrero, reticente al principio cuando se justificaba por haberse vacunado, pero que hoy ha dejado su puesto y su escaño. El que se resiste es el alcalde de la localidad alicantina del Vejer, Ximo Coll.
De momento no, de momento. No lo sé hasta cuándo.
Se cuentan por decenas ya los responsables impacientes por el pinchazo. Consejeros, alcaldes, el GEMAT e incluso el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul. Las excusas también de lo más variopintas. Si hay delito o no en su proceder, lo decidirá la justicia.
8:38 y una cosa más, decisión sorprendente en Cataluña con respecto a las elecciones que tendrán lugar, si la justicia no lo impide, el próximo 14 de febrero. La campaña comienza a finales de semana con restricciones a la movilidad en toda la comunidad. No se puede salir de ningún municipio a no ser, dice la Generalitat, hoy, que se acuda a un mitin. Al mitin se puede ir. Para eso sí que tienen permiso los catalanes que quieran desplazarse. ¿Barcelona o Barbarón?
Es una decisión que muchos no acaban de entender. Estos días hemos escuchado fuertes defensas por parte de los partidos al decreto unánime de aplazar las elecciones por los datos de la pandemia. Hoy, poco más de una semana después de la firma de ese decreto y con fuertes restricciones a la movilidad aquí en Cataluña, el govern decide que se podrá romper el confinamiento municipal para asistir a mítines electorales. Así lo ha explicado la consejera portavoz Meritxell Budó.
Aquests actes, diguem, es poden produir.
Estos actos se pueden producir. A partir de aquí debemos respetar el derecho a la participación política y con un certificado de autorresponsabilidad se permitirá el desplazamiento a los mítines electorales.
A un mítin electoral.
El Ejecutivo catalán se ha escudado diciendo que los actos no pueden ser masivos y que preferiblemente tienen que ser al aire libre, potenciando los actos virtuales. Esquerra Republicana, por ejemplo, ya ha hecho público el programa de mítines y de 15 actos solo uno será 100% telemático.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Pues vamos con nuestra página de ciencia y tecnología de la mano de José Manuel Nieves en esta conciencia de la radio. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, Félix. Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Hoy ha pasado una de esas cosas que ocurren en España, que rompe la tradición secular, eso de que inventen otros. Has escuchado lo de la Plidin, supongo, ¿no? Y el subidón en bolsa de Farmamar, ¿no?
Sí. Además, ellos llevaban mucho tiempo diciéndolo. Yo les conozco, he hablado con ellos en varias ocasiones y se quejaban de... Fíjate que a pesar del subidón y de la publicación en la revista Science, todavía no está autorizada por la Agencia del Medicamento. Yeah. A pesar de que ya está acreditada de que es hasta 100 veces más potente que cualquier otro tratamiento que haya hasta ahora, ¿no?
Qué maravilla, ¿no? Una antigüedad de una empresa española.
Sí. Es de Farmamar. Llevan muchos años. Lo que han hecho ha sido reconvertir un medicamento que tenían para otra cosa, estaba especializado en otro tipo de cosas, pero vieron que con algunas modificaciones, que es lo que han hecho, podía ser muy útil contra el SARS-CoV-2. Y se han puesto a ello. Y hay que decir que es una pena, insisto, que con todos los reconocimientos internacionales ya de cara y todo puesto, siguen encontrándose con los límites y con las barreras internas de la administración española, ¿no?
En fin, sí, claro, eso es muy nuestro, eso no va a cambiar así porque así, para una vez que inventamos y que podemos ser ejemplo en el mundo, pues en fin, las dificultades siempre las ponemos nosotros mismos. Bueno, vamos a hablar...
Seguro que empieza a venderse antes en otros sitios pues, que en España.
Todo puede pasar, José Manuel, todo puede pasar. Vamos a creer que no, hombre, vamos a creer que no. Hombre, el subidón que ha tenido Farmamar hoy en bolsa de más del 20% es indicativo de que las cosas van por buena dirección y el hecho de que se haya publicado claro. Ya en Science, hombre, no sé, eso es más que...
Claro. Ten en cuenta que antes de publicarse en Science cualquier estudio pasa por lo que se llama todos los estudios científicos que van a revistas importantes, pasan por una cosa que se llama la revisión por pares. Es decir, que la investigación, antes de ser aceptada para publicar en una de estas revistas, es revisada por equipos independientes de claro, investigadores
claro, claro.
de otros laboratorios y de otros CAL que son exhaustivos, son revisiones absolutamente exhaustivas.
Uh-huh. En Science no publica cualquier cosa, ¿no? No se publica...
Claro. Hombre, también se la han colado a Science, ¿eh? Vamos, ha habido alguna muy famosa y muy sonada, ¿no? Pero acaba sabiéndose y acaba con el desprestigio de los científicos que han engañado.
Bueno, no queríamos hablar de... Era un apunte nada más, puesto que siempre con José Manuel empezamos hablando uh-huh. del coronavirus, era un apunte nada más a propósito de la publicación en Science de este medicamento, este antiviral de la española Farmamar, el Aplidin. Porque lo que realmente propone José Manuel hoy para hablar con ustedes y para contarles es algo que no sé, en tres lustros, en 15... ¿Ustedes se imaginan que en 15 años, en tres lustros, se pueda construir una mega colonia orbital lejos, pero que muy lejos de la Tierra, alrededor de Ceres? ¿Dónde está Ceres, querido José Manuel? ¿Dónde está Ceres?
Pues Ceres es el mayor de los objetos que hay en el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides es un cinturón, o sea, que ocupa, es un anillo de decenas de miles, cientos de miles de rocas de todos los tamaños, y Ceres es la más grande de esas rocas, tan grande que tiene casi 1000 kilómetros, tiene 900 y pico kilómetros de diámetro, o sea, imagínate, que está considerada como un planeta enano. Y es un objetivo para futuras misiones de minería y de eso hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. De aprovechamiento de recursos y sobre todo lo que tiene es una cantidad muy grande de nitrógeno. Y por eso este investigador ha elegido Ceres para poner una estación orbital, que bueno, no explicaremos cómo ya, es.
Pero José Manuel, vamos a ver, estamos en una noticia, esto es una información, esto es una página de ciencia ficción,
¿esto
qué es?
Esto es una idea que raya con la ciencia ficción, porque hay que reconocer que el investigador, que es muy serio y muy conocido y muy sesudo, ha expuesto una serie de posibilidades que serían posibles con la tecnología actual. Hay cosas que no dice, porque, bueno, vamos a decir cómo es esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues esa base orbital que este investigador propone estaría formada por una serie de cilindros kilométricos. O sea, cada cilindro tendría 10 kilómetros de largo y 1 kilómetro de radio. ¿Vale? O sea, que 2 kilómetros de diámetro por 10 de largo.
Pero bueno, José Manuel, vamos a ver. ¿Y eso cómo leo? ¿Cómo colocamos eso en el espacio? ¿Cómo se coloca eso en el espacio?
Porque eso no se coloca, eso se construye en el espacio ya. ¿No? Cuando hablamos de la conquista de la Luna y de Marte, de las futuras colonias que va a haber en la Luna y en Marte, que son los lugares más cercanos, y es lógico que nuestra expansión fuera de la Tierra empiece por ahí, ya decíamos que las grandes naves para ir a Marte o las grandes naves para ir a recolectar minerales en los asteroides no podían construirse en la Tierra y salir venciendo la gravedad, que es una cosa brutal. No hay más que ver cómo son los cohetes, ¿no? 60 metros de combustible para una capsulita que hay en la punta, que es la carga útil. Imposible, eso es inviable. Hay que construirlas ya en el espacio. Entonces, para eso tenemos que tener... estaciones orbitales de ensamblaje y ahí puedes construir lo que te dé la gana. Es cuestión de ir llevando materiales allí o de recuperarlos del sitio en el que estés, véase la Luna, véase Marte, o en el caso como lo que propone esta investigación, véase Ceres, ¿no? Y lo que este señor propone, que dice que podría estar listo en 15 años, yo ahí creo que es demasiado optimista, ¿no? Porque hay un montón de consideraciones que hacer, ¿no? Pues son una serie de cilindros, ya te digo, de 10 kilómetros de largo y un kilómetro de radio, con capacidad para alrededor de 50.000 personas cada cilindro, cada uno de estos cilindros. Estos cilindros tendrían su propia atmósfera, por eso van a Ceres, porque Ceres es muy rico en nitrógeno y se podría ir subiendo el nitrógeno hasta la órbita por ascensores espaciales, un viejo proyecto que antes o después terminaremos viendo en alguna parte. Y la atmósfera de la Tierra, un 79% es nitrógeno, o sea que es un gas esencial, con lo cual tendría su propia atmósfera y la propia rotación del cilindro haría que la gravedad que experimentaran las personas que están dentro fuera similar a la que hay en la Tierra. Estos enormes cilindros puedes construir el número que quieras y los vas ensamblando. Es decir, colocándolos en paralelo uno a otro y unidos como unidos por imanes. Con lo cual la configuración no sería más que, es ilimitada. Puedes seguir añadiendo cilindros unidos por más imanes, formando una especie de disco y ese disco puede seguir creciendo hasta que quieras. Es decir, en teoría, esta base orbital podría albergar a millones de personas, ¿no? La idea es el contrapunto, es la otra escuela de pensamiento que hay para la conquista del espacio. Una nos dice, que es la mayoritaria también, ¿para qué nos vamos a engañar?, ¿no?, que hay que montar colonias permanentes en la Luna y en Marte, como sabemos, y hay otra escuela que lo que dice que eso es demasiado costoso. Colonizar un planeta cuesta un esfuerzo demasiado grande para los beneficios que vamos a obtener de él. Que esto, cosas así, serían muchísimo más rentables y muchísimo más prácticas. Y además evitarían una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, imagínate una colonia permanente en Marte, que lleven ahí un montón de años. Bueno, pues como tiene una gravedad muy inferior a la de la Tierra, eso significa que se descalcificarían los huesos, los músculos perderían tono y masa y perderíamos masa muscular. Si hubiera niños allí, esos niños sería difícil que se convirtieran en adultos sanos en términos de músculos y de huesos. Y todo eso se evitaría teniendo un entorno que, por su propia rotación, genera una gravedad similar a la de la Tierra, ¿no? Yeah. Por ejemplo, ¿no? Pues ahí lo tienes. Sin embargo, en el estudio no dice nada precisamente de lo que tú apuntabas, ¿no?, de cómo construir esos cilindros. Tú imagínate cada cilindro, que serían 10 kilómetros, son metálicos, y tienen como a lo largo, tienen como dos franjas grandes a un lado y a otro, justo al lado opuesto, que son de cristal, de espejo. Ese espejo tiene una inclinación específica para que la luz solar entre siempre dentro del cilindro. ¿Y qué es lo que encontramos dentro del cilindro? Bueno, pues hay una zona especialmente pensada para los cultivos. Ten en cuenta que se podrían cultivar plantas, hacer cultivos, plantar árboles. Habría una capa de tierra de un metro y medio de espesor y esta estaría siempre iluminada. Los cristales se podrían tapar cuando se quisiera hacer noche y habría una zona urbana donde vivirían las personas, hasta 57.000 personas en cada cilindro, en donde con luces artificiales pues se iría haciendo el ciclo de día a noche al que estamos acostumbrados en la Tierra y con una gravedad muy similar.
Oye, José Manuel,
los cilindros se podría viajar, se podría pasar de uno a otro con mucha facilidad y al final pues tendríamos como cada cilindro sería como una especie de pueblo, ¿no? Podríamos decir,
uno cerca de otro,
y así podría haber miles de ellos ensamblados en una única mega estación orbital.
Dices
que sacaría los recursos de la propia Ceres.
Dices, José Manuel, que esto
Ceres, empezando por el nitrógeno y siguiendo por los materiales que se utilizarían para construir las casas y los edificios que se construyan allí. Y la tierra que se utilice para los cultivos.
Te preguntaba que estás contándome y me estás diciendo a los oyentes del programa que todo esto que estás relatando en relación a esa forma de salir de nuestro planeta, de la Tierra, en dirección a Ceres. ¿Esto es cierto que ha salido de una mente seria, articulada, privilegiada?
No, sí. Además es una vieja idea, ¿eh? Es una vieja idea porque, fíjate, estos cilindros tienen un nombre, se llaman cilindros de O'Neill. O'Neill es la persona, es el científico que los ideó ya en los años, en la pasada década de los 70. Y desde entonces muchos les han estado dando vueltas y la idea se considera muy plausible, es decir, muy factible. Lo que pasa es que hay que ponerse manos a la obra para hacerlo. Ahora mismo las agencias espaciales no están apostando, hay que decirlo claramente, no están apostando por este tipo de colonización orbital. Están apostando más bien por el asentamiento dentro, en la superficie de los mundos y de los y de las lunas en las que en el futuro viviremos, ¿no? Están apostando más por eso, pero es una cosa muy factible y muy plausible. Bueno. Según este investigador, tenemos toda la tecnología que se necesita ya para hacerlo. Y si quisiéramos, insisto, los primeros colonos de habitantes de estas de estos cilindros podrían irse para Ceres tan pronto como dentro de 15 años.
Bueno, y si irían, escúchame, José Manuel, si irían entonces con, como en cada cilindro creo que pueden caber, has dicho que 10 kilómetros de largo, ¿y cuánto de ancho?
Pues tienen 1 kilómetro de radio.
Ya, y ahí caben 50.000 personas. Cabrían 50.000 personas, me imagino que muy bien ordenaditas y demás. Entre ellas, inexcusablemente, más allá de que vayan, en fin, sacerdotes, imanes, lo que sea, las religiones, de todo, algún notario tendrá que ir a dar fe de que alguien se queda con las tierras, ¿no? Me imagino, y luego registrarlas, José Manuel.
Pues la política interna y la organización interna no sé cómo sería, ¿no? No sé cómo sería. Pero has tocado un tema interesante porque, desde luego, lo que sí, eso que dices vale también para las futuras colonias de Marte y de la Luna, ¿no? Vale para cualquiera de esas cosas. ¿Cómo organizar la vida y cómo organizar...? No, lo que está claro es que no nos vamos a llevar el mismo sistema de organización que tenemos en la Tierra, no nos lo vamos a llevar fuera. Por lo menos todo apunta hacia eso. ¿De dónde podemos sacar pistas? Pues lo más cerca que estamos de la futura forma de organización, pues hay un experimento que una serie de experimentos muy indicativos de cómo podría ser la vida en estos lugares, que lo tenemos aquí mismo en la Tierra, que son las bases en el Antártico, las bases en el Polo Sur, en la Antártida. No hay nada más desolado que la Antártida y más inhóspito que la Antártida, que, como sabes, hay grandes bases con cientos de personas que van y vienen y que tienen sus tareas, van a vivir durante una gran parte del año en un aislamiento total, completo, sin comunicación con el exterior, y tienen que tener su propia forma de organización, su propia sanidad, su propia forma de obtener recursos. O sea, que eso podríamos considerarlo como un experimento de cómo va a ser la vida en estos entornos, ya sea en estos entornos orbitales de los que estamos hablando hoy, ya sea en las colonias físicas sobre la superficie de sitios como la Luna o como de Marte.
Vamos a imaginar que esto que ha propuesto...
Pero desde luego no va a ser el mismo tipo de organización que tenemos aquí abajo.
Vamos a imaginar que esto que propone el astrofísico, creo que se llama Jan Hunen, ¿no? Pekka Jan Hunen. Bueno, vamos a imaginar que eso fuera verdad y que ese cilindro de 10 kilómetros se pudiera hacer. ¿Tú crees que habría 50.000 personas que dirían, yo voy ahí, yo me meto ahí? ¿Tú crees que estaríamos preparados?
Mira, ¿tú recuerdas una iniciativa que hubo hace 2 o 3 años que era para ir a Marte?
Sí, la recuerdo, sí.
¿Cómo se llamaba aquello?
Sí, la
y
recuerdo.
Y que era
recuerdo.
Para no volver.
La recuerdo, o sea, sí.
Bueno,
sí, sí.
Y se pedían voluntarios.
Sí.
Bueno, se apuntaron 2 millones de personas.
Dios mío. Bueno, pues nada. Digo esto porque cuando Colón se fue a América hubo que vaciar las cárceles de desorejados para llenar los barcos, porque nadie quería ir, o sea que... Y era América, ¿eh?
Ya, pero es que pensaban que, hombre, yo no sé si hubiera querido ir, pensando lo que se pensaba en aquel momento, que te ibas a encontrar con un borde y se iba a despeñar el barco, vete a saber dónde.
En fin, bueno, José Manuel, pues nada, querido. Está muy bien la historia. Bueno. Es verdad que en 15 años esto, no, yo qué sé, también es verdad que lo que pueda pasar el año que viene, quién lo sabe. Si estamos como estamos con una pandemia que no éramos capaces de adivinar hace unos meses, pues qué puede pasar en el mundo dentro de 15 años. Eso es. Dentro de 15 años, ¿qué puede pasar en este mundo? ¿Qué habrá pasado en este mundo? Yo tendré dentro de 15 años 75. Sácame un billete, por si acaso, José Manuel. En el cilindro, nos vamos.
Ya, lo veremos. Yo siempre digo que me habría gustado ir, aunque sea de turista, a la Luna con el IMSERSO. Pero me parece que no voy a llegar.
Bueno, querido José Manuel Nieves, gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. Unos segundos Madrid al tanto con José Luis Poblador. Luego volveremos a las 9:30 con nuestro tiempo de economía. La economía bien enfocada. Y a partir de las 10, la tertulia del enfoque. No se la pierdan porque se van a informar, le haremos pensar, discrepará de nosotros y también, hombre, en algún momento nos dará la razón. También aspiramos a eso, en algún momento nos dé la razón, aunque sea con la boca pequeña.